Muy buenos días. Son las 9:06 de este día, martes de abril 19, el año 2019 también. 19 del 3 del 2019. Doctor, ¿cómo está?
Muy buenos días, señor licenciado.
Hoy es una mañana en que las bolsas están andando bastante bien en todas partes del mundo. La única excepción fueron algunas bolsas en China. Incluso el Hang Seng de Hong Kong anduvo bien, 0,19% arriba. Las bolsas chinas levemente al rojo, ni siquiera vale la pena comentar. Por otro lado, el Eurostock 50 sube 0,7%. Londres en verde, 0,55% de alza. Y todas las demás bolsas en Europa están subiendo entre medio punto y un punto completo, incluso algunos casos, como por ejemplo el IBEX casi llegando al punto, el DAX alemán subiendo 0,9%, todo esto en el contexto de la discusión que ayer esbozamos solamente de la posible fusión entre el Deutsche Bank y el Commerzbank para crear un gran banco europeo de origen alemán, que no lo hay, después de las turbulencias que sufrió el Deutsche Bank durante la crisis financiera, la cual nunca logró recuperarse después de haber tratado de perseguir a Goldman Sachs. Esa era la estrategia en su minuto. Los futuros en Estados Unidos indican una apertura alcista, 0,35%. Y en el caso de los commodities, el WTI sube 59,74, subiendo 0,6%. El Brent más o menos lo mismo, a $68 el barril. Y el cobre sube a 2.94 casi, un 1%, un poquito más. Eso debería tener cayendo al peso chileno, efectivamente es así, a 6.63 pesos por dólar. Más bien cayendo el dólar contra el peso chileno. Casi medio punto, no es poco, ¿eh? Eso debe haber generado algún nerviosismo en alguna gente que juega al peso dólar, porque se producen los gaps. 6.63, y ayer cerró en 6.66, creo.
The Number of the Beast.
The Number of the Beast, que pasa para arriba y para abajo. Entonces, se produce lo que técnicamente se llama un gap, en que cierra un determinado precio.
Pero un gap chico, un gapcito.
Sí, pero vale como para explicar lo que es el concepto del gap, ¿no? Medio punto no es tan poco.
No es la marca ropa,
Es la misma idea.
¿Por qué?
Es un hoyo. Pues como en Londres.
Pero gap.
Es un espacio.
¿La marca tiene el origen en eso?
Sí.
¿Como marca?
The Gap. De hecho, cuando tú vas a Londres, recordarás bien, cuando uno sube al metro, dice Mind the Gap. Que significa tenga cuidado con el espacio que se produce entre la plataforma y el tren.
Mucho mejor que el Watch Your Step de los gringos.
Watch Your Head.
¿Ah?
Watch Your Head.
Step también.
También.
Oye, hay unas bolsas que he tenido en este, ya casi completando el trimestre, faltan 11 días, pero la bolsa china de Shenzhen, 36%,
sí,
en lo que da el año.
Así es.
La de Shanghai, un 23%. Uh-huh. Y después viene sorprendentemente la colombiana, con un 21%, y más sorprendentemente todavía, la italiana, que supuestamente es un país que está en recesión, en una crisis.
Problemas de gobierno y todo lo
que sea. Sí, quebrado, un 17%. Y a continuación, en este balance de semitrimestre, de lo que va del año, el Nasdaq.
Nasdaq 16% arriba.
Con un 17%, con todas las dificultades que han tenido algunas acciones componentes de la tecnológica.
Si te complemento, te puedo nombrar algunas acciones del Nasdaq. Apple 19,2% arriba en el año. Alphabet 13,74%. Facebook 22,4% arriba. Tesla 20% abajo. 19%
abajo. Facebook, perdón. Porque ayer se mandó un porrazo más o menos.
Te lo voy a comentar, pero igual sigue 22% arriba. Amazon, 16% arriba. Esto es lo que va del año.
Ayer compré por Amazon.
Ayer compraste
por Amazon. Por primera vez en mi vida. No, por Amazon.
Ah, ¿Nunca he comprado por Amazon?
No. Y compré una cuestión como para probar la experiencia. Lo que sí me di cuenta, que cuando uno lo pone en pesos, el tipo de cambio te hace en bolsa.
Te hacen bolsa, son como
30, 706 pesos.
30 pesos spread, 40 pesos spread.
40 pesos spread. No, es demasiado.
No, es un negocio en sí mismo.
Así que lo uso en dólares nomás.
Obvio.
Así que ojo, mind the gap.
Mind the gap. Bueno, el gap, volvamos al gap. El gap, cuando la gente invierte en dólar peso y se produce una diferencia importante entre un día y otro, por ejemplo, típico caso que, no sé, se cayeron las Torres Gemelas o hay una bomba. El peso abre con una diferencia muy grande respecto al precio de cierre anterior, bajo el cual estaban constituidas las garantías. Entonces, con un gap importante te puedes comer toda tu garantía, incluso quedar debiendo plata cuando operas muy apalancado.
Movimiento significa discreto, se dice también.
Cuando uno opera apalancado en las plataformas puede operar 10 a 1, o sea, con $100 puedo comprar $1,000 o vender $1,000 de equivalente en dólar peso. Y incluso se puede operar con más palanca, hasta 100 veces en algunos casos, ¿no? Que significa que cada movimiento se multiplica por 10 o por 100 el efecto patrimonial, el movimiento del activo. ¿Cómo estuve, doctor?
Bien, pero falta un poco.
A ver.
No, falta pa ganarse la atención del público.
Yo creo que el público está atentamente escuchando. Oye,
¿pero el gap fue de cuántos? ¿3 pesos?
3 pesos.
Ya, no es
3 pesos. Si tú estás ya apalancado 10 por, eso significa un efecto de 30 pesos en tu patrimonio. Oye, esta canción apareció.
Sí.
La canción anterior se llamaba Mini Skirt.
Mini Falda.
Mini Falda. No sé si tiene algo que comentar. Te vi ayer furiosamente.
No, si no hay mucho que comentar. No, quizás no vale la pena darle tanto. Tanto, ¿cómo se llama? Tambor a este tema de la estupenda diputada Orsini, que saltó inmediatamente tratando de al presidente
de machista, misógino.
No sé, una cantidad de cosas, pero a partir de un error de lectura, porque efectivamente el idioma de la invitaciones,
de la diplomacia,
como ponte tú cuando sale ese responder si buple, que también se debería ser cambiado por ciútico.
¿También se usa?
Sí, pues. RSVP.
Responder si buple.
Sí, creo que todavía hay gente que lo usa junto con las palomas en relieve. Pero no, nada, o sea, el tema quedó clarísimo. Lo que sí, la gente tiene que tener más cuidado de ambos lados en reventar tanto. Enferma un poco eso de Twitter, ¿eh? Pero uno ya no lo puede evitar. Dice que la gente es más infeliz poniéndose a redes sociales.
Yo creo que es verdad. Yo creo que es verdad y creo que hay que tener mesura. También habla un poco de cómo se ha ido transformando el Parlamento como en primer plano, así de puras tonteras, de cuestiones de duración de un día. O sea, si esos son los temas que los preocupan. Yo entiendo que están tratando de marcar un punto y todo. Me encontré con Giorgio Jackson a propósito abajo en el estacionamiento.
Ah.
Es alto Giorgio Jackson, ¿eh?
Sí, no, nunca lo he visto.
Sí, bastante alto. Estuve al lado de él, estaba en el auto al lado.
¿Anda en auto?
No me cae particularmente simpático. Yo siempre he dicho que si Giorgio Jackson...
Es de tu colegio, ¿no?
No tengo idea. No lo sé. Lo que sé que sí, que era un alumno de ingeniería razonablemente bueno. Pero siempre anda enojado, si eso es lo que me da lata.
¿Y andaba enojado?
Obvio. Siempre anda enojado.
¿Pero lo saludaste?
No. Andaba con más gente. Si no, lo habría saludado. Andaba con dos niñas. Asesoras, probablemente. Y al Congreso, estuvo acá en Radio Duna. Oye, te cuento lo que pasó con Facebook. Ayer cayó
a casi un 5%.
No, no tanto. ¿Ah, no. ¿Estuvo cayendo?
Sí.
Ah, no lo vi en el día, pero el cierre fue de 3,32%. Lo que concluye un muy mal mes, ¿eh? Porque a pesar de que yo te dije que había subido en el año 22%, perdón, estoy mal. concluye una muy mala semana, 22% en el año. En la semana ha caído casi 7%, el número de la bestia exactamente, 6,66%. Y ayer se pegó una caída fuerte, producto de dos cosas: una recomendación negativa de un banco relativamente chico, que dijo que al pasar la acción de comprar a mantener. Pero una cosa más fuerte, fue a Stanford, a estas típicas charlas de universidad.
¿Quién?
Un señor que se llama Brian Acton. Brian Acton es uno de los fundadores de WhatsApp.
¿Ya? Ese que se fue hace un tiempo atrás.
Se fue hace un tiempo atrás, se fue hace como 2 años atrás, a dar una charla. Lo curioso es que este señor, no es tan curioso, pero quiere decir que está mal estructurado el contrato con que firmó, porque normalmente tú pones una cláusula non-compete. Hizo una nueva red social, que es un WhatsApp, pero sin fines de lucro, que se llama Signal, para competirle a WhatsApp.
Ya.
Sin fines de lucro, eso sí.
¿Y WhatsApp todavía no tiene fines de lucro?
WhatsApp sí tiene fines de lucro, y por eso fue la razón de que este Brian Acton se fue. Y delante de...
No, pero todavía no recauda nada.
Sí, es que sí recauda. Dice que Zuckerberg está sacándole plata para avisaje a WhatsApp. Nosotros no sabemos cómo. Su modelo de negocio original era que siempre salía como una amenaza que nunca se cumplía: pagar $1 al año por usar WhatsApp. Y nunca lo implementó. Pero Zuckerberg sí le está sacando plata de publicidad. Y eso fue lo que lo hizo.
¿Pero qué publicidad? Si yo soy usuario de WhatsApp, tú también.
Tú no sabes lo que estás entregando.
Pero no me ha llegado ningún aviso por WhatsApp.
No, no te ha llegado. Pero quizás tu información se está usando. No sé si se trata... Lo que sí sé... A ver, no sé el detalle si lo está usando o está planeando usarlo. Lo que sí sé es que hay una discusión muy grande dentro de Facebook, porque hay una presión de parte de la compañía de monetizar este activo. Por que la monetización vía el plan de $1 por año, este viejo te podría ganar $1 billion al año.
¿Son mil millones de usuarios? ¿En WhatsApp?
Si tú... monetizaras eso, generarías $1 billion de margen, básicamente, porque los costos variables son bajos. Así que...
Ahora yo te hago la pregunta, ¿estarías dispuesto a pagar $1 mensual por tener WhatsApp?
No, mensual no.
¿Ah?
Mensual yo creo que se te baja mucha gente. Anual.
$1 mensual, 600 pesos mensuales, 660 pesos mensuales por tener WhatsApp.
¿Cómo está hecho ahora? Con toda la gente que tengo adentro, seguramente yo lo pagaría, pero hay gente que no lo pagaría. Los estudiantes.
O sea, ¿tú no le pagarías a tus hijos, por ejemplo, para poder comunicarte con ellos el dólar?
Seguramente yo sí. Te estoy diciendo que debe haber una elasticidad, considerando que hay otras plataformas alternativas que hacen lo
¿Cuánto
mismo.
¿Cuánto vale Netflix?
WeChat es gratis, por ejemplo.
Pero,
De hecho, WeChat Music va a reportar hoy día.
Nadie lo tiene eso.
Bueno, pero es cosa que se arme, ¿no? Estas cosas son
no, muy pero virales. Es que el potencial de negocio, o sea, si tú decís que ya que con $1 anual son $1 billion.
¿Con un año cuánto sería?
Con $1 mensual serían 12 mil millones.
Sí. Pero quizás eso a Zuckerberg no le parece tanto. Si Zuckerberg se gana, ¿cómo se está ganando Facebook? Como 6 mil millones por quarter, creo.
Te digo, dentro
pagó de... 19 mil millones Zuckerberg.
Bueno, pero también lo que pasó con Facebook ayer, acuérdate que ayer fue el lunes, fue la apertura después del cierre de lo que pasó del tiroteo en Nueva Zelanda, transmitido directamente por Facebook Live.
Sí.
También dicen que fue parte del castigo, digamos, que Facebook no se dio cuenta en mucho rato de que esto lo estaban transmitiendo y que tenía el potencial. Y que iba a tener que arreglar un asunto delicado.
Sí.
Y eso también parte del mercado dijo que no le gustó. Y por eso hubo también una corriente vendedora.
Está metido en el epicentro el problema de la privacidad de Facebook. Quizás más que Google, porque Google es como más evidente que te está entregando servicios por información. En el caso de Facebook es más complicado. Y hay toda una discusión que alguna... Van a tener que regular esto, no queda otra, porque efectivamente un poco en terreno de nadie y es peligroso. Bueno, hoy día, a ver, temas. FedEx reporta hoy día, resultado, la compañía Fred Smith, gran empresa. Mañana tenemos la decisión de la FED, ya comenzaron a reunirse. Hay IPO de Levi's el día jueves. También ya está el gobierno discutiendo de reforma tributaria. Salieron algunas propuestas específicas que las tienes tú ahí adelante. Los impuestos digitales estarían a un impuesto verde. Limitar el uso de la herramienta del market maker, que es esta polémica manera de operar en bolsa que genera presencia para las acciones que no necesariamente la tienen, como fue en el caso de Sokimich A, para efecto de la transacción con Tianqi. Se hicieron estas transacciones, pero sin embargo se decidió no utilizar el beneficio tributario que eso generaba. Una cosa que no me gusta nada a mí, y no estoy solo en eso.
¿Impuestos regionales?
Sí, es el principio del fin. Esa
recaudación regional.
Recaudación regional, más intendente elegido, gobernadores, no sé cómo le pondrían. Es el problema que tuvo Argentina, que lo ha hecho quebrar todas las veces. Es imposible gastar el gasto, bajar el gasto de las provincias. Se producen aparatos de burocracia alrededor de las regiones. Amigos, parientes, corrupción, gasto imbajable. Es muy mala idea eso. Y lo están haciendo para darle el gusto a algunos votos regionalistas haciendo política a corto plazo.
Sí. Y hay uno acá también que es elevar la excepción del IVA a la construcción. O sea, de bajarlo, en realidad, de 4.000 UF a 3.000.
Sí, lo que pasa es que era 4.000, se bajó a 2.000 y ahora están a 3.000, creo.
No. Sí. Acá dice que es...
Acá dice, pero la realidad es otra.
De 4.000 a 3.000.
De 4.000 a 3.000 lo que se pensaba en el proyecto.
¿Y ahora en cuánto está?
En 2.000, si no me traiciona la memoria.
Temporalmente.
Por efecto de la reforma nueva. Bueno, hoy día vamos a hablar con Andrés de Santa Cruz, presidente de la Asociación de AFP, para hablar de reformas del gobierno, básicamente reforma previsional, en qué está. Y después vamos a conversar con Pamela Ausenkiel, subgerente de renta variable y estrategia de CI Corredor de Bolsa, para que nos diga cómo están operando los mercados. Ahora les contamos algunas de las cosas que están moviendo el mercado. La SEC americana está acusando a Elon Musk de desacato al seguir escribiendo tweets sobre la compañía sin consultar a sus pares de la empresa. Dijo que su conducta era asombrosa y descartó el argumento de Musk de que se habría violado su derecho a expresarse de la primera enmienda. Eso tiene a Tesla, no sé si te lo comenté, dentro de las acciones tecnológicas, la que peor han dado lejos, 20% abajo en el año.
Siendo que lanzó el modelo Y, que son los modelos de mayor crecimiento para las marcas de ¿cómo decirlo?, de alta, más o menos de alta gama, high-end, y un Crossroad.
Crossroad, sí.
Y el modelo 3 también han dado bastante bien.
Venden todo lo que producen. De hecho, hay que inscribirse antes.
Sí.
Y pagar.
Sí, estuve viendo los orígenes de Henry Ford, por ejemplo, y tuvo el mismo problema.
A pesar de la producción en serie que inventó.
Sí, o sea, cuando inventó el modelo T, la gente tenía que esperar bastante tiempo para conseguir uno.
Mira.
Qué raro que Tesla le vaya mal bajo ese precepto, digamos.
Bueno, lo que pasa es que como que tienes una administración errática. Al final, la gente es lo más importante en las compañías. Esa cuestión es verdad, a pesar de que parezca eso. Cuando los liderazgos son buenos, las cosas se alinean y empiezan a salir bien. Si los liderazgos no son buenos, hay desalineamientos, hay problemas de ejecución. Se nota inmediatamente.
¿Y por qué ponen una cara como...?
No, porque estoy pensando, hay tantos ejemplos. Estaba mirando la cifra de crecimiento que las corrigieron ayer, 1,3% el 2017, ¿no es cierto? Según encuestas nacionales. Y efectivamente ahí tenías un problema de liderazgo. El equipo, sobre todo el equipo del ministro Arena y la primera...
¡Qué desastre!
Eran malos, no malas personas, sino que eran mal, profesionalmente no eran aptos para su cargo. Y eso se nota en la cifra, rápidamente el crecimiento se fue, asúmale a eso los elementos externos, ¿no es cierto? Pero se tomaron malas decisiones, de mala forma, dando señales equivocadas, y eso duró hasta que cambió el líder. Cambió el liderazgo y los números se recuperan.
Oye, hablando de liderazgo, vamos a ver en esta noticia que es el acuerdo para el Brexit, de la primera ministra Theresa May probablemente no se someterá a votación en el Parlamento Británico esta semana y tendrá que haber una breve demora en la salida de la Unión Europea, dijo el martes el ministro británico para el Brexit, Steve Barclay. Los empleadores británicos aumentaron las contrataciones al ritmo más rápido en más de 3 años en el periodo noviembre-enero, pese a la debilidad generalizada de la economía a medida que se acerca este tema del Brexit. La cantidad de personas con trabajo aumentó en 222.000, lo que ayudó a reducir la tasa de desempleo al 3,9%, su nivel más bajo desde el inicio de 1975, según datos oficiales. ¿Qué opinará Paul McCartney, que está acá en Chile, del Brexit? Está acá al lado, pero el Ritz-Carlton.
¿Y cuándo es el recital?
El jueves.
¿Y ya llegó,
ah? ¿Ah, mañana? Mañana miércoles.
Ah, ya. Recital. Paul McCartney, yo creo que es Remainer.
¿Remainer?
Sí. Porque es un tipo muy sensato. En general, en su vida lo fue, incluso cuando los Beatles se pelearon, que le fue muy mala, al final pelearon por plata.
¿Era por plata o por egos?
O la Yoko Ono.
La Yoko Ono parece que fue la destructora.
Pero también le fue mal porque hicieron un sello que se llamaba Apple Music, y le fue mal. Entonces se echaron la culpa uno a otro. El mil billete, vos, doctor.
Oye, yo hice una encuesta en Twitter de cuál era su Beatle favorito.
¿Cuál ganó? John Lennon.
Está John, Paul,
Ringo y George. ¿Y qué porcentaje?
Ganó, va ganando, porque todavía quedan 4 horas, va ganando Paul con un 38%. Segundo, George con un 26%.
¿Segundo George?
Sí.
¿Y John Lennon no?
John Lennon tercero con un 25.
Mira.
Y Ringo con un 11 solamente. Ringo, que supone que es como el que mejor caía.
Simpático. Pero medio light.
Medio light, sí. A mí el que mejor me cae es Paul.
Simpático.
Y el que peor me cae es John.
Medio amargo. Sería el Frente Amplio, de todas maneras.
Sí, muy amargo.
¿Ah?
Muy amargo.
De todas maneras.
John Lennon.
Todo malo, ¿ah? Encontrando todo malo. Sí. Todo. Hay que alegar,
bueno. Mucho Imagine.
Y a mí me gusta John Lennon. Yo era muy fanático de John Lennon en una época, pero se me pasó. Porque me dio lata, ya este triste tema de amargura ya me tiene.
Igual que. ¿No? ¿Sabes quién más no soporto? A Bono.
¿Bono? No, pero Bono es más buena onda.
No.
Es más moderno.
Y el que me sigue cayendo mal, aunque haga lo que haga, es Miguel Bosé.
A mí me cae bien, fíjate. Siempre me cayó bien.
¿Sí?
Siempre me cayó bien, sí.
No, a mí siempre me cayó mal.
Sí, ¿eh? ¿Y el Puma cómo te cae?
Excelente. El Puma lo adoro, de verdad. Me encantan sus canciones.
¿Y Julio Iglesias?
Julio Iglesias también me cae bien.
¿Y Joan Manuel Serrat?
Nunca lo he pescado.
No, porque tú dices que la manera de distinguir a un gallo en los años 70, sí, de un gallo de derecha a un gallo de izquierda, si le gustaba Julio Iglesias, era de derecha.
¿Sí?
Si le gustaba Serrat, era izquierda.
El
test.
Pero Camino al Andar y esa canción me gusta.
No, sí,
pero una nomás.
Está bien.
El que nunca he soportado tampoco, te lo digo así, es Silvio Rodríguez.
A mí me gusta.
Es que al licenciado siempre le han gustado los cantores.
Sí, siempre me han gustado. ¿Y Alberto Plaza?
Me cae muy bien. Incluso he jugado golf con él.
Las canciones son buenas.
¿Ah?
Las canciones buenas, si hay que reconocer.
Que cante la vida, la primera vez que la oí, me encantó. Igual que Gervasio.
Bien. Pulso destaca declaración de Julio Ponce en la justicia.
Pulso, no Pulso.
Pulso, dije.
Ah.
No tuve participación alguna en la privatización de Soguimich. El empresario declaró, en el marco de una querella presentada por cientos de ex trabajadores de la minera no metálica, mediante la cual lo acusan a él y a su hermano Eugenio de estafa y aprovisión indebida, generando a los demandados supuestos perjuicios por unos 78 millones de dólares. Ponce termina una y se mete en otra, ¿eh? No le dan tregua.
No.
¿Ah? Pero esta es que, bueno, que...
¿Por algo será?
Sí.
Reforma tributaria. Gobierno compromete mejoras a pymes. compensaciones e impuesto digital de 19%. Hacienda entregó ayer la respuesta a los puntos exigidos por los diputados de oposición para votar la idea de legislar la reforma este miércoles. Sin embargo, los parlamentarios decidieron tomarse tiempo para revisarla y votar la primera semana de abril, aunque algunos ya la ven como insuficiente.
Óyeme la última, ¿eh? Singapur, París y Hong Kong empatan en la ciudad más cara del mundo. Santiago es la cuarta en América Latina, según el ranking de The Economist Intelligence Unit. Zurich y Ginebra también clasificaron entre las cinco primeras posiciones, mientras que Nueva York y Los Ángeles recuperaron sus puestos entre los 10 primeros. ¿Crees que Santiago está caro o barato? Lo vas a desmentir al Economist.
No, no, está bien. ¿Pero cuál es la primera ciudad de Latinoamérica más cara?
Yo creo que es, no sé, habría que ir los tipos de cambio. Yo creo que puede ser Sao Paulo. No vi el ranking completo. Pero está ahí en el diario.
¿Y San Francisco cómo está? Te pregunté por San Francisco.
Carísimo. ¿Ah? Carísimo.
¿Carísimo?
Sí. Que es mucho millonario. De hecho, es uno de los estados o las ciudades donde el tema de la desigualdad está calando muy hondo, ¿eh? Esta niña, si viene de Nueva York, la Ocasio, que está parlamentaria nueva, Alberto Rur, que son muy, muy, se declaran socialistas modernos. Parte de las razones tiene que ver con lo caro que está todo y la gente normal no puede pagarlo. O sea, si tú no eres fundador de Twitter,
claro,
o tenías stock options, no sé, de Google, no te puedes comprar una casa en San Francisco.
Eso quiere decir que están todos los restaurantes llenos, son caros.
Lógico. ¿Tú te dedicarías a la gente normal o a la que tiene stock options en las tecnológicas?
No, ahí pasa a una categoría de homeless.
No, te digo, si tú tuvieras un local.
¿Ah?
Si tú tuvieras un local. Pero tú tienes Brooks Brothers siempre, ¿no?
Sí.
Tu closet. Nuestro tradicional auspiciador, más de 10 años, están con una noble causa de ayudar a Coaniquem. Usted entrega camisas usadas, en buen estado, y ellos aportarán con 30 mil pesos para la curación de un niño en Coaniquem, y además le dan un descuento para su camisa Brooks Brothers nueva, 30 mil pesos también.
Oye, aprovecha 20% de descuento todos los lunes y martes de marzo en Salco Brand, pagando con tus tarjetas de crédito BCI. Además, compra todo en 3 o 6 cuotas sin interés. BCI, seamos diferentes.
Si estás pensando en el futuro y no sabes por dónde comenzar, asesórate con Euroamérica, con más de 118 años de experiencia en el mercado. Euroamérica, un buen consejo siempre, apoyándolo con seguros, rentas vitalicias, factoring y otros servicios financieros.
Bueno, todos los amigos startups que necesitan logística, que le están construyendo negocios de ¿cómo se llama? La última milla, uh-huh, donde hay tanto problema y tanto por mejorar, y donde el retail tiene que hacer su tarea, la recomendación es que use Peugeot Partner Professional. Rinde como ningún otro, 19,2 kilómetros por litro en ciudad. Perfecto para manejar tu negocio y dominar lo imposible. Cotiza en Peugeot.cl.
Si busca diversificar sus inversiones y quiere una renta estable sin preocuparse de administrar sus propiedades y contratos de arriendo, no debe confiar sus inversiones a Independencia, un administrador probado en bienes raíces generadores de renta.
Chile es el tercer país del mundo que más horas dedica a las redes sociales. Socialize de Abbas Group es una agencia especialista en desarrollo de contenido y gestión de campaña en redes sociales. Socialize es parte de Abbas Group. Puede tener más información en abbasgroup.cl.
Y Almagro tiene el proyecto Los Olivos, Los Anechea, etapa 3. Y además todos los proyectos de Almagro, incluyendo uno que tú me dijiste que estaba en Presidente Razzuri, ¿no?
Sí. O sea, un poco más allá de Presidente Razzuri, subiendo por Vespucio.
Aquí me escribe un amigo. Gonzalo, te explico cómo WhatsApp monetiza tu data.
Dale.
Me lo va a explicar más rato, estamos en eso.
Ah. ¿Y quién es el sábelo todo?
Un amigo mío que trabaja en una compañía tecnológica, mucha experiencia. Andrés Santa Cruz, presidente de la Asociación de AFP. Andrés, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Recibirlo por acá. Oiga, ¿en qué va el tema? Porque estamos en la reforma tributaria con mucha fuerza, pero esto es como los caballos que se van pasando uno a otro. Usted que sabe de caballos, una semana avanza la reforma tributaria, después aparece la reforma la reforma a las pensiones como en las primeras planas. ¿Cómo ve la cosa usted desde la asociación de AFP?
Bueno, en primer término, soy de caballo chileno, no de caballo cabrera.
Pero corre,
sí, exactamente. Oye, a ver, yo pienso lo siguiente, es decir, aquí hay una reforma que es fundamental para la vida de todos los chilenos y esa dice relación con la reforma previsional, sin desmerecer la importancia que también tiene para el país, para la inversión, para el crecimiento y para el empleo, una reforma tributaria que simplifique un sistema tributario que todos concordamos, ¿ah?, es lo más enredado que hay, y que todas las pequeñas y medianas empresas no le queda más que tener contadores o una batería de contadores que es imposible que tengan para poder llevar adelante su contabilidad, su declaración de renta.
Usted también dio esa pelea en su minuto.
Yo también di la pelea en ese minuto, por eso tengo claro lo engorroso que es, y cuando uno tiene empresa y sobre todo no empresa grande, se da cuenta lo difícil que es y los recursos que hay que invertir al respecto. Pero yendo al tema previsional, que es lo que nos convoca, la verdad que hoy día esto está radicado en la Comisión de Trabajo. Ayer nosotros asistimos a la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados a exponer nuestros puntos de vista respecto a qué debe contener una reforma previsional y, lo más importante, cuál debe ser el centro de la reforma previsional, porque yo no he visto en toda la discusión de que aquí nos estemos preocupando de cómo mejoramos las pensiones de todos los chilenos. Aquí en general está esto radicado, si es que ¿qué hacemos con las AFP? ¿Me gustan las AFP o no me gustan? Y las personas no son el centro de la discusión. Eso es lo que llama poderosamente la atención, ¿ah? Y eso es, a mi juicio, lo que la ciudadanía debe exigirle a toda la clase política, que el centro de la discusión diga relación con cómo mejoramos su pensión, independientemente de otro tipo de consideraciones.
Ok, y ahí está la idea, entonces, la idea más importante, según recuerdo yo, son primero un 4% adicional de cotización, más algunos apoyos que habría a las pensiones solidarias, a la gente que más lo necesita. ¿Cómo está mirándose este proyecto en la comisión ya? Porque estamos hablando no solamente de lo que sale en la prensa, sino lo que se está discutiendo directamente.
Mira, aquí hay dos cosas. Aquí hay un tema de fondo y de mediano y largo plazo, que es cómo mejoramos las pensiones futuras y cómo solucionamos el problema de hoy, de la gente que hoy está jubilada y va a jubilar en los próximos años, y que las jubilaciones están lejísimos de las expectativas de las personas. Además, que hay que darnos cuenta que las expectativas de las personas, vemos muchas encuestas que gente quiere a lo menos el 100% de los sueldos, cosa que es imposible, pero inclusive dentro de de expectativas más razonables no están, por las siguientes razones, y ese es el problema primero de fondo que hay que abordar. El primero de fondo que hay que abordar dice relación con que el mayor problema que nosotros tenemos son las lagunas. El año pasado, 3.300.000 personas no cotizaron. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que hay un número muy importante de gente que, por ser independiente, porque es emprendedor, etcétera, porque tiene pequeños negocios, trabajadores por cuenta propia, no cotizan y llegan al momento de la edad de jubilar, y evidentemente pensión no tienen porque han cotizado muy poco en su vida. Eso es algo que debemos solucionar. En segundo término, debemos incrementar la tasa de cotización. Teniendo tasas de cotización del 10%, cuando el promedio de la OECD está en 18.5, la verdad que estamos lejos de poder tener tasas de cotización que permitan un nivel de ahorro que pueda lograr que la gente tenga pensiones acorde con su expectativa. Eso es otro. Y otro tema que es re popular es conversar el tema que en el país no se conversa la edad de jubilación, po. La verdad es que cuando la expectativa de vida aumenta, vemos que la expectativa de vida de las mujeres son 90 años, de los hombres 85. Entonces, cuando tú dices, mira, voy a tener que financiar el caso de las mujeres aprox 30 años, ¿ah?, de sobrevida, y en los casos de los hombres voy a tener que financiar 20 años, es un número no menor. Y para eso, ponle la matemática que queráis. Pero si tú dices, mira, durante 20 años yo voy a cotizar el 10%, y quiero que los próximos 20 años, porque la gente no cotiza toda su vida, cotiza, y quiero que los próximos años tengo el 70% de mi último sueldo, tú te das cuenta, ponle la matemática que pongáis, ni mandrá que el mago lo lograría. Aquí entonces hay que abordar dos temáticas, como dije, la de largo plazo, que dice relación con el tema de las lagunas, con el tema de la tasa de cotización, y también hay que conversar el tema de la edad de jubilación. o le ponemos incentivo para que la gente jubile más tarde, como dice el proyecto, o cambiamos la edad de jubilación. Oye, los países nórdicos, a los cuales todos miramos y todos hacemos gárgara, ¿verdad? Porque gárgara se hace, pues acá, oye, mira, los países nórdicos, etc. Oye, 67 años, hombres y mujeres, esa es la realidad, ¿ah? Entonces, tú me contás a mí, y aquí seguimos entre 60 y 65, las mujeres menos años, tienen más sobrevida, los hombres más. No tengo idea, el país debe debatirlo. Yo no te quiero decir qué es lo que hay que hacer, pero este debe ser un debate que debe estar arriba, pues no tenemos que tenerle miedo. Lo que pasa es que es repopular. Y lo que yo digo es que ojalá que la reforma que hagamos, que la clase política se preocupe de la próxima generación y no de la próxima elección. Pues. O sea, ahí es donde nos equivocamos. Entonces, como te dije, esas son las soluciones de largo plazo. Y en el corto plazo, que son el tipo que está pensionado, ponte, ayer está la señora que presenta una asociación de mujeres que están jubiladas con pensiones lejos de su expectativa, y al caso de ella, ¿para qué te digo? Tenía el daño previsional, ¿por qué? Porque era parte del sector público, el sector público no le impone por todo, le impone por una parte y el resto se lo paga por fuera, ¿eh? Entonces tiene un daño previsional no menor, atendible, que no es problema nuestro. Entonces, es decir, tenemos que ver cómo abordamos eso. Y eso se aborda, a mi juicio, hay dos maneras. Uno, los que dicen por reparto, y otro, los que decimos, y ahí me incluyo, de que esto debe financiarlo el Tesoro Público, por lo tanto, vía impuestos. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? Yo creo que en esto hay que ser transparente con la gente. Todos los que, para que ustedes, auditores, tengan clarísimo, todos los que dicen reparto, lo que están diciendo es que los trabajadores de Chile, los que viven de un sueldo, no los más ricos, porque los que viven de un sueldo no son los más ricos, los trabajadores de Chile tienen que poner plata de sus imposiciones para ir a ayudar a otros trabajadores. Y más aún, el tipo que gana 10 millones solo va a poner hasta 2.700.000 pesos de su sueldo para aportar a eso, su 10%, porque hay un tope imponible. Sobre los 10 no pone ni uno. Es decir, usted se da cuenta que todo el que gana menos de 2.700.000, que la gran mayoría de los chilenos, tiene que poner el 10%, que son trabajadores, asalariados, el 10% de su sueldo. El que gana 10 pone solamente el 27% de su sueldo, el otro puso el 100%. Entonces, yo entiendo que hay dos alternativas. Hacemos solidaridad de trabajadores a trabajadores, trabajadores de clase media a clase media, o de clase baja a clase media.
De trabajadores a jubilados.
Claro, claro, por eso digo a jubilados, pero trabajadores a trabajadores.
Ex-trabajadores.
¿No? Claro, entonces, tú me preguntáis a mí, esa es una alternativa. En cambio, cuando lo paga el Estado y es el Tesoro Público, está saliendo de los impuestos, y se supone que uno debe tener un sistema tributario donde los más ricos sean los que más pongan. Yo la verdad que lo entiendo, la solidaridad de los más ricos a los más pobres. Parece que otros están entendiendo que la solidaridad tiene que ser de trabajadores a trabajadores. Pero alguien tiene que poner las lucas para ver cómo mejoramos las pensiones de los que están jubilados hoy y los que van a jubilar los próximos años, mientras las reformas de fondo surten su efecto. Y eso, a mi juicio, tiene que hacerlo el Estado a través de la pensión básica solidaria, el aporte previsional solidario. Esa es la verdad.
¿En qué estatus está esta discusión, Andrés? Porque pareciera que ya no tiene mucho protagonismo en la prensa, digamos.
Esta semana, puede que mañana...
La cosa agarra protagonismo cuando sale la gente a la calle, generalmente. Que es lo que pasó discute. Cuando agarró fuerte protagonismo con ese movimiento que ya se anduvo apagando. Pero, ¿en qué estatus está? ¿Va a salir esta reforma? ¿Cómo creen ustedes que va a salir? Porque,
para ponerle un condimento a eso, lo que usted está describiendo, estamos hablando con Andrés Santa Cruz, presidente de la Asociación de AFP, es el proyecto del gobierno, pero el gobierno tiene que transar aquí de manera de empujar un proyecto. ¿Cuál es el estatus de la discusión hoy día y qué ambiente vio en la comisión?
Mira, yo la verdad que creo en primer término que es imposible que no se apruebe la idea de legislar. Yo creo que los parlamentarios no le pueden decir a los chilenos y a los jubilados de que a nosotros no, de que no les importan las pensiones y que no están dispuestos a hacer algo para mejorar las pensiones presentes y abordar el tema de futuro. Me parecería...
Pero está esa posibilidad.
Yo supongo y creo que la clase política no va a rechazar la idea de legislar. Siempre los proyectos son mejorables, pero aquí, yo ayer que lo que vi en la comisión, veo que algunos lo único que están centrados es... más de alguien me decía, oiga, parlamentario, aquí lo importante es ni un peso más a la AFP. Y yo le digo, oiga, y mire las utilidades que tiene. ¿Cree que digamos la verdad? Si las AFP no hubieran obtenido ni un peso de utilidad, las pensiones promedio en Chile subirían entre 7.000 y 10.000 pesos. Esa es la verdad del tema. Entonces, cuando la gente trata de decir aquí el problema son las AFP, no son el problema las AFP. ¿Ah? Hablemos en castellano. Aquí se ha administrado bien la plata, no se ha perdido nunca un peso, ¿ah? Y eso sí que hoy día no es fácil, porque muchas instituciones, ¿ah?, se pierde rapidito una que otra luca, le tiran manotazo, arañazo, no tengo idea. Aquí no le han tirado nada, ¿ah? Y la otra cosa que a mi juicio importante es que la gente se acuerde. En el sistema de reparto que existía en Chile, y hablemoslo en castellano, el Servicio de Seguro Social que concentraba a la gran mayoría de la gente, para poder jubilar los hombres tenían que tener un promedio de 15,5 años de imposición. El que tenía menos de 15,5 años recibía huevo, ni un peso. Y las mujeres que tenían menos de 10 años no recibían ni un peso. Esa es la verdad. Y se cotizaba más del 20%. ¿Ah? Esa era la realidad. Y esa era la realidad, que era solamente repartir. Entonces, te vuelvo a insistir. Aquí lo que yo creo que esto va a ir avanzando. Yo confío en que la clase política, en algo que es fundamental para una parte muy importante de los ciudadanos, que de aquí al 2050 van a ser 25, la mitad, 30% de nuestra población. Oye, no nos podemos hacer los lesos y hay que sacar una buena reforma que aborde, como te decía anteriormente, el tema del largo plazo, ¿ah?, con las reformas estructurales, te explicaba yo las soluciones y todos concuerdan en eso, y el tema del corto plazo, donde alguien te pone las lucas, y a mi juicio el que las... porque no hay otra manera de mejorar la pensión de la gente, alguien ponga las lucas. Digámosle al país, quiero que lo pongan los más ricos a través de los impuestos, o quiero que los trabajadores que viven de un sueldo sean los que pongan las lucas para mejorar las pensiones. Transparentemos y digamos las cosas por su nombre.
De acuerdo. Oye, el 4% adicional, o incluso se habla del 8% adicional en el mediano plazo. Ustedes están planteando como AFP la posibilidad de administrarlo sin cargo adicional. ¿Eso en qué pie está? ¿Y por qué se produce? Explicarle a la gente por qué podría ser de que en la industria financiera, cuando uno siempre administra, cobra por monto administrado, en el caso de la AFP podría darse el caso en que yo administro más plata porque la gente cotiza más, sin embargo no hay cobro.
Porque aquí la cotización se paga sobre el salario, no sobre el monto administrado. Por lo tanto, si la cotización sube a un 14, sube a un 18, sube a un 25, la AFP le va a cobrar exactamente igual. Por lo tanto, por cada mayor peso de cotización que haya, el costo es cero. ¿Ah? Esa es la explicación. Es decir, uno aquí se cobra un porcentaje sobre el
aporte inicial.
Exactamente. Entonces aquí, claro, es decir, si alguien cobra el 1, es el 1 sobre el sueldo, que es la comisión, ¿ah?, sobre el sueldo imponible, con los topes, etcétera, y es el 1, y da lo mismo el monto. Entonces, toda la cotización extra, ese 4%, que sea 5 o sea 8, ¿ah?, la AFP van a cobrar cero pesos.
Eso significa bajar los márgenes al final, porque administrar platas marginales sí tiene costo.
Para la AFP sí que va a tener costo. Tiene, o sea, oye, si aquí que la gente cree que esto es mayor negocio para la AFP, si aquí no es mayor negocio para la AFP. Aquí la AFP va a tener un, como quien dijera, un detenimiento económico, va a tener que administrar mucho más recursos y por la mayor administración de recursos no va a recibir ni un peso. Pero no tenemos ningún problema en hacerlo. Ningún problema
en
hacerlo.
¿En eso hay consenso en la AFP? ¿Hay alguien que dice, mira, lo que pasa es que nos va a costar más plata?
Sí, oye, todo el mundo sabe que no, todo el mundo en la industria sabe que va a costar más plata, pero no hay ningún problema en hacerlo. Y seguirlo haciendo bien, que es lo importante. Y como te dije, además, que la gente lo sabe y sin que se haya perdido nunca ningún peso.
Okay. Andrés, Brasil está a puertas de una gran reforma en las previsiones. ¿Ustedes han tenido algún contacto con Brasil en términos de qué modelo va a asumir? Respecto, creo que el ministro tenía una gran admiración por el sistema en Chile. El ministro, ¿cómo se llama?
No es Guedes, no.
Guedes,
sí.
No, la verdad que nosotros no hemos tenido ningún contacto con este nuevo gobierno de Brasil ni con el anterior.
Perfecto.
Yeah. Ok, buenísimo. 9:50 de la mañana ya. Entonces hablamos con Andrés Santa Cruz en el medio de esta de inicio de conversación de la reforma de las pensiones. Porque no es reforma AFP, tal como dice Andrés, hay que preocuparse de que el sistema funcione mejor y también de apoyar a la gente que no tuvo la suerte ni o la previsión de ahorrar en su minuto, quedaron estas lagunas y por eso salen las pensiones más bajas, ¿no es cierto?
Exactamente, es decir, aquí preocupémonos de la gente, ver cómo le solucionamos las pensiones a la gente y centremos la discusión en la gente, dejemos de lado las ideologías, dejemos de lado los estereotipos, las caricaturas, y hablemosle en castellano y en castellano claro a la gente y no contemos cosas que no son realidades.
Genial. Ok, Andrés Santacruz, entonces presidente de la Asociación de AFP. Muchísimas gracias, Andrés.
Gracias, Andrés.
Muchas gracias a ustedes por
la invitación. Aquí me escribió otro amigo.
¿Ya? Yeah.
Que también sabe mucho el tema.
De WhatsApp.
Sí, lo monetiza a través del cruce de datos y localización. Por ejemplo, WhatsApp es de Facebook. Y mediante inteligencia artificial revisan el contenido de las conversaciones para detectar puntos de interés. Con eso te perfilan y complementan la información de otras redes de Facebook y de como Instagram, y pueden targetear mucho mejor tus perfiles de Facebook e Instagram. En otras palabras, WhatsApp es el que se encarga de perfilar, y Facebook e Instagram son plataformas para entregarte publicidad. Eso se nota mucho, no sé si te has fijado, por ejemplo, cuando tú recibes, buqueas un hotel o un viaje, ¿sí? ¿Cómo crees tú que aparece en tu perfil de Google? Hoy día viajas a San Francisco. ¿Te has fijado? ¿Te pasa eso, no?
Sí, pero porque hiciste una búsqueda en Google.
No, sí, buqueaste. O sea, tú compraste un pasaje.
¿Ya?
O te toca el hotel no sé cuánto, el hotel Radisson en Concón. ¿Mm? Te salen tú usas Apple. Por lo menos a mí me aparece, pum, un aviso, me dice, su estadía en el hotel Radisson Concón comienza hoy día. O su viaje, recuerde su viaje. Y eso lo hacen, ¿sabes cómo? Y es muy fácil de comprobar porque realmente uno le toma un viaje a otra persona, que se llama a mi suegro, yo le tomaba un viaje en Expedia, me llega el mail a mí. Leen tus mails. Así es.
Esa es la cuestión.
Leen tus mails. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tomo el pasaje para mí, me aparece en mi calendario, que hoy día tengo.
No es que lo lean, sino que bueno, no es que hay un señor leyéndolo, lógico, sino que las imagino. Palabras clave.
Bueno, no está de más decirlo. Y cuando yo le tomo un viaje a mi suegro, también me lo lee, entonces me dice, hoy día usted tiene un viaje a no sé dónde, que no lo tengo, pero sí efectivamente recibo un mail en que me dicen que tengo el viaje. Y me dicen, su vuelo, en LAN, a tal hora. Entonces, eso mismo, según mi amigo que sabe mucho el tema, sería cómo monetizan tu...
Y te aseguro que cuando tú bajas el servicio WhatsApp, y se aceptan las condiciones, dentro de las condiciones está esa, que te pueden leer.
Sí. Es bien loco, ¿ah? Algún día hay que dar la crema aquí.
No, si ya está quedando.
No, pero una crema así que se van a pelar todo. Porque Google tiene todo. Todo. Tiene tus tarjetas, tiene tu cuenta de banco, tiene...
¿Y tú crees que no se la han pelado?
Es una buena pregunta. De hecho, salió en... ¿Te acuerdas cuando Yahoo confesó varios años después de que le hayan pelado todo?
Por eso.
Pero Google es Google.
Bien, vamos a la pausa y volvemos, ¿no?
Vamos.
En Chile hay más teléfonos móviles que personas. En Movex de Avast Group aprovechamos todo el potencial de esta pantalla. Movex es parte de Avast Group. Avast Group, conectando marcas con personas. Más información en avastgroup.cl.
Meilleure fourgonette de l'année.
El miglior furgón del año.
The best van of the year.
El mejor furgón del año.
Si el nuevo Peugeot Partner dominó Europa, ahora domina lo imposible en Chile. Heavy range, llantas de 16 pulgadas y protección bajo motor. Hasta 1000 kilos de carga, 3 asientos multiflex, rendimiento urbano de 16,5 kilómetros por litro. Y todo para dominar lo imposible. Cotiza el tuyo en Peugeot.cl.
Vive el presente, disfruta la vida, vive cada día como si fuera el último. Frases que se repiten pero difíciles de implementar. Disfrutar el presente es más fácil si planificas tu futuro. En Euroamérica tenemos más de 118 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a encontrar las mejores opciones y tomar la decisión correcta. Encontrarás todo lo necesario para lograr tus objetivos y la tranquilidad que mereces. Euroamérica, un buen consejo. Siempre. Rentas vitalicias, corredores de bolsa, factoring.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
He visto departamentos que muy pocos han visto. He estado en dormitorios que no caben en mente humana. He observado logias, terrazas y salas de estar que ni se imaginan. Creí que lo había visto todo hasta que vi Los Olivos de San Rafael.
Si has pensado que lo viste todo, ven a ver la tercera y última etapa de este exclusivo proyecto de Almagro. Ven a conocer Los Olivos de San Rafael. Depto casa con jardín incluido. Departamento tipo open house con terraza panorámica. A partir de 353 metros cuadrados. Conoce más en almagro.cl. Almagro. Vivir superior.
Para el permiso de circulación, para la matrícula, para los útiles escolares, para la cuota de incorporación, para el uniforme, pero sobre todo para ti. Prepárate para marzo con los mejores beneficios. Compra todo en 3 o 6 cuotas sin interés pagando con tus tarjetas de crédito BCI y aprovecha la doble acumulación. BCI, seamos diferentes.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. CAE 1.36%, calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Más información en www.bci.cl.
Estamos de vuelta para hablar con Pamela Ausen, subgerente de renta variable y estrategia de BCI Corredores de Bolsa. Pamela, el dólar está recuperando un poquito.
Hola, ¿cómo están? La verdad es que está recuperando, pero igual está por debajo de los niveles de ayer, está en niveles de 663,8, así que igual lo vemos bastante bajista.
Uh-huh. Y... ¿a qué se debe eso? ¿Cuál es la explicación?
A ver, en general hemos tenido un... yo creo que son todas las explicaciones, obviamente todas las estimaciones o expectativas sobre la reunión de la Fed mañana y que va a ser bastante más dovish, sobre todo lo que es alzas de tasas esperadas para este y el próximo año. Así que en primer lugar tenemos eso, y en segundo lugar tenemos un cobre que ha venido subiendo de manera bastante fuerte, y de hecho está subiendo casi un 1% hoy día, así que eso también es más presión bajista para el tipo de cambio, que dicho sea de paso, nosotros seguimos viendo que debería ir a buscar niveles más abajo todavía. De hecho estamos barajando que un primer piso debiera estar en niveles en torno a 660, 662, y de romper estos pisos, que tiene alta probabilidad, se podría ir incluso a niveles cercanos a 650.
Mañana puede haber mucho movimiento después de del comunicado de la Fed, ¿no?
Definitivamente, o sea, está todo el mercado muy a la espera de cómo termine siendo este comunicado de la Fed, más que por la tasa, que la verdad es que hay amplio consenso de que no vamos a tener movimiento, más que nada son las perspectivas o las proyecciones económicas que muestra la Reserva Federal, y en particular cuál es lo que se llaman los DOTs o las estimaciones, sí, que tienen respecto a la tasa de política monetaria este y el próximo año.
De hecho, de eso se ha hablado mucho, los DOTs.
Exactamente.
Los dots.
Los puntitos,
y eso es básicamente porque cada personero de la Fed entrega sus estimaciones y lo muestran en un gráfico que tiene distintos puntitos con máximos, mínimos, medianas, etcétera.
Ahí va, seguramente lo general va a ser que vamos a seguir viendo y esperando. Wait and see.
Sí, pero más que eso es ver cuáles son las estimaciones que tiene, o confirmar, mejor dicho, las estimaciones de mercado que está apuntando que vamos a tener un alza este año y un alza el próximo año. Y de confirmarse eso es un mensaje bastante más dovish o bajista que en meses anteriores.
Okay.
Oye, ¿la bolsa local cómo está partiendo?
La bolsa local está muy plana, está subiendo 0,05. En general todavía obviamente muy bajo volumen transado para lo que es. Están destacando quizás Invercap subiendo cerca de un 4% con muy bajo monto transado, eso sí. Después vienen Vapor y Gener subiendo entre 0,7% y 0,8%. Y en sentido contrario, tenemos Nueva Polar que está cayendo un 1%, Andina 0,65%, pero en general, como decía, todavía muy poco monto transado. Es de esperar que el día sea un día positivo, fuera la verdad es que los mercados están muy alcistas, Europa transando incluso en torno al 1%, y los futuros norteamericanos que también están apuntando a una apertura alcista el día de hoy.
Hoy hay unas transacciones de Banmédica, no sé cómo.
Sí, eso estaba mirando, rarísimo. Pero la verdad es que sí, y son 10 millones de pesos, yo creo que ahí tiene que haber habido algún error.
Sí, porque está cayendo casi 75%.
Sí, no tiene mucho sentido. ¿Cuánto? Ese precio, así que probablemente 76. Hubo un error.
Fat finger.
Ok, Pamela. Gracias, ¿listo? Pamela. Gracias, Pamela Usen, que es gerente de renta variable y estrategia de CI Correo Bolsa. Ya, doctor, vamos a ver cómo sigue esto, ¿no? Mañana reunión de la FED, todos atentos. Ese es el gran tema de la semana. Gracias.
Muchas gracias. Nos reencontramos a la 1:30.
Porque quieren ver tu cara y quieren ver tu rodilla.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990.